De inmediato damos comienzo a Primera Plana, saludando a nuestro invitado en el día de hoy, el señor Jorge Ferragut. Jorge, en estos momentos, ¿dónde reside usted?
En Houston, Texas.
¿Pero de dónde es usted? ¿Dónde usted nació?
En La Habana, Cuba.
¿Cuánto tiempo hace que le dijo adiós temporalmente a La Habana?
36 años.
36 años. ¿En qué parte de La Habana vivía?
En La Víbora, en Patrocinio, entre María Rodríguez y Olcuría, la casa de mis padres, cuando todos nos fuimos, quedó como la administración del Palacio de los Matrimonios.
Pues mire que yo viví en Patrocinio y O'Farrell.
Sí, sí.
Y estudié en La Inmaculada. ¿Los motivos por los que sale usted de Cuba?
Bueno, no, fundamentalmente políticos, porque yo fui dirigente de la Iglesia Católica desde niño, en los escolapios, y después seguí. A mi esposa y a mí nos casó en diciembre del 68 el arzobispo de La Habana en aquel entonces, Monseñor Francisco Oves Fernández. Estuve muy vinculado con Monseñor Tagliaferri y hicimos muchas cosas. Por ejemplo, en el 76, cuando se establece la Constitución Socialista, ocurre que expulsan de sus trabajos muchos maestros católicos. Entonces, Julián Vio, que era el padre, el secretario de la Nunciatura Apostólica, y además de eso, el jefe de las misiones canadienses en Cuba, un amigo mío, me dice: Jorge, mira, de las personas que han expulsado, habla con ellos a ver quién está dispuesto a que lo defienda el nuncio, Monseñor Mario Tagliaferri. Y así hicimos, como unas 17 personas, había más de 50, pero unas 17 personas dijeron que sí, y todos fueron restablecidos a sus trabajos. O sea, Monseñor Tagliaferri habló con algún funcionario del gobierno y lo restablecieron a los trabajos. Entonces yo estuve dando conferencias porque en la Constitución, aunque el régimen que existe en Cuba es un régimen ilegal, ilegítimo y anticonstitucional, pero al igual que el mártir Oswaldo Payá, hay que agarrarse de lo que sea. Entonces la Constitución pues decía una serie de cosas, de ciertos derechos de los católicos a profesar la fe, de los creyentes, o sea, a cualquier cubano. Y entonces todos esos acápites y por cuánto se violaban. Entonces, unos meses antes, mi hija mayor, que tendría 6 años, me cuenta que fue una señora, o sea, evidentemente de la seguridad del Estado, a la escuela, y con la maestra preguntó: levanten la mano los niños que van a la iglesia. Y entonces el grupo de 30 y tantos niños levantaron la mano 2. Dijeron: bueno, pónganse aquí adelante.
¿Y qué les dijeron cuando ellas aceptaron, reconocieron que iban a la iglesia?
Le dijeron: bueno, ustedes van a la iglesia porque ustedes van obligados por sus padres. Pero eso es una leyenda, es una mentira, bueno, o sea, bajo el sofisma de autoridad contra los niños pequeños, no, o sea, es un crimen eso, una violación tremenda. Pero claro, sabemos que la llamada revolución es una inquisición marxista-leninista, totalmente. O sea, eso lo vivimos nosotros en carne propia, en todo, en la cuadra, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Y todos los funcionarios, los miembros del Partido Comunista, eran los inquisidores, los que venían a protegerte, te ponían la mano por arriba, no, vamos a hablar, a conversar, para todo siempre era para tratar de que tú vendieras tu primogenitura por un plato de lentejas, que sería ni más ni menos una cierta serenidad de que no tendrías problemas. Bueno, pues entonces esas cosas me obligó a mí a dar una serie de conferencias en varias iglesias con la Constitución, el libro La Constitución, que había obtenido. Y entonces ahí, pues se ponía decentemente con nuestra cara. O sea, como posteriormente hicieron todos los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y el mártir de la patria y de la iglesia, Oswaldo Payá.
La hija estuvo en estos momentos, en estos días, estuvo aquí y la pude entrevistar.
Sí, muy brillante, gracias a Dios tiene la herencia, no solo de su padre, herencia carnal, sino la herencia espiritual, y está muy centrada y muy bien, igual que la viuda Ofelia. Son personas excepcionales, como Oswaldo, que era una persona transparente.
Por eso preocupa tanto al régimen de los Castro la iglesia, porque en la iglesia se forman personas con mucha riqueza espiritual y que saben defender sus ideales. Recuerdo en el año 1959, porque este temor a la iglesia desde el principio, cogieron a las monjas y a los curas y en el vapor Covadonga los expulsaron de la isla.
Así mismo. Y está muy bien tu observación, porque yo siempre he dicho que el bastión de la libertad de Cuba está no solo en la iglesia católica, sino en cualquier persona que sea un creyente. Porque si tú crees en el Todopoderoso, en el Dios, en el Espíritu Santo, tú eres libre, aunque tú estés en la prisión, ya del sistema de prisiones, de 18 prisiones bajo la dictadura de Batista, pasó a 586 prisiones hoy. Entonces, muchos de ellos son libres dentro de ese sistema penitenciario de castigo, de un rigor tremendo. Y que hay que decir que, por ejemplo, por decir el último grupo, ¿no? Porque ha habido un rosario, por las prisiones han pasado 1.5 millones de cubanos en estos 56
años. Por los paredones.
Y por las paredones alrededor de 20.000 fusilados y en el estrecho de la Florida más de 80.000 muertos. Hay un rosario de pena y dolor, y eso no es que no se pueda, vamos a decir, olvidar por odio, no, sino que no se puede olvidar porque son vivencias que se tienen y son realidades, es la verdad. Y los que creemos en el Evangelio, pues nosotros estamos atados a la verdad y la justicia. Y Jesús no fue un hombre que estuvo con la opresión ni con los opresores, sino con los oprimidos. O sea, los que creemos, sabemos que Dios está con nosotros.
Sacó a los mercaderes del templo.
Así mismo. Que hayan personas hoy que no están a la altura de las circunstancias. Sí, lo sabemos, pero es que esa tampoco es la iglesia. Porque la iglesia es el conjunto de todos los laicos, como tú decías, de todos los creyentes. O sea, no solo son los sacerdotes y los obispos y cardenales. O sea, la iglesia son el conjunto de los que creemos en Dios y en Jesús, en el Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza no nos la quita nadie. Por eso es que yo te decía que Oswaldo Payá es un mártir, no solo de la patria, sino de la iglesia católica. Y es un dolor para mí, que siempre fui un católico comprometido dentro de Cuba, y lo sigo siendo fuera, que la iglesia no le hubiera dado un apoyo tácito a Oswaldo y al Movimiento Cristiano de Liberación, que era un movimiento por las vías pacíficas, por la verdad, que querían cambio, pero respetando. Y lo que pedían era el respeto. Y ellos exigían el derecho a los derechos. O sea, un hombre excepcional, brillante, muy ecuánime. A mí la primera vez que lo vi cuando salió a recoger el premio Sájarov, lo vi, pero este muchacho no puede ser cubano, porque hablaba con una paz y una tranquilidad devenir de los leones, devenir de una inquisición tremenda, no es fácil. Yo que soy católico también y que pasé muchos rigores, etcétera, no tenía ni tengo esa tranquilidad. O sea, yo soy un hombre de paz, pero también la emotividad me invade ante las injusticias y ante todo esto que estamos viviendo hoy.
Pero no han podido apagar la fe en el cubano, ni han podido lograr que el cubano le diga no a la Iglesia Católica.
Así mismo, sí, sí. Claro, el pueblo cubano, figúrate, es un pueblo víctima totalmente. Entonces, varias de las armas que tiene el régimen ha sido el odio, la envidia, tratar a cada uno de los cubanos mediante el Comité de Defensa, en la escuela, en la universidad, en los centros de trabajo, o sea, darle un tratamiento individual. Por eso es que ha sido tan difícil nuestra liberación, porque ellos han fumigado la resistencia. O sea, ¿fumigado en qué sentido? La han individualizado. ¿Por qué? Porque tú no puedes prácticamente tener contacto con muchos, sino es solo tu resistencia, tu fe. Y cuando has estado en grupos, pues ya ahí es donde casi siempre o cogen preso a alguien y lo presionan, y siempre ha pasado, o casi siempre, porque aquello tampoco es una cosa...
No se puede generalizar.
Sí, sí, no, ni tampoco ellos son como Dios, tampoco que lo saben todo ni nada de eso. Pero ha sido muy difícil. Por ejemplo, las comunicaciones entre La Habana y Santiago de Cuba. Te estoy hablando años atrás. Y ahora después con los celulares y todo eso, se ha ido rompiendo precisamente el sistema, se ha ido resquebrajando. También el pueblo, desde un punto de vista económico, sabe que aquello no sirve, pero desde un punto de vista ideológico, político, teme, porque son tres generaciones en que nuestros abuelos, los padres, oye, no hables de esto. O sea, nos pusieron un policía interno. O sea, que es el miedo, es el terror, la indefensión. Entonces, todo eso son realidades que nos han impedido a que el dique este se desborde, se rompa la represa, está la represión. Pero la fuerza está ahí. Eso puede pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que ellos han tenido el control y han tratado siempre de adelantarse a los problemas, y por eso fue que, por ejemplo, asesinaron en un crimen de Estado a Osvaldo y a Harold Cepero, que estaban vivos cuando el supuesto accidente, y sencillamente lo asesinaron, y por eso es que ellos no quieren ninguna una
gestión independiente
que analice eso, porque va a salir. Me molestó mucho que le preguntaran a la familia de Payá que cuáles eran las pruebas, porque lo que había que pedirle las pruebas era al régimen. Y eso no me gustó nada, porque descaracteriza al periodista que lo hizo, porque en Cuba tú no puedes decir, no, yo tengo estos y tales testigos.
¿Quién lo preguntó?
Fue Giovanni Sánchez, tanto en Cuba, al mes de ocurrir esto, y después cuando ellos estuvieron aquí. Yo la respeto porque ella ha hecho un periodismo de plantear realidades al mundo, al exterior, pero en el orden político así, eso fue un fallo tremendo, tremendo de ella. Y yo particularmente, a mí me dolió cuando ella hizo esas preguntas, porque no ni se debían hacer, o sea, a las personas que se les hizo no eran las indicadas. que había que hacerle esas preguntas. Entonces, Oswaldo había puesto el dedo en la llaga cuando 2 semanas antes había hablado del cambio fraude a los responsables en espacio laical, que digo con toda propiedad y responsabilidad, unos comisarios políticos al servicio no de la iglesia, ni de la verdad, ni de la justicia. Eran personas excluyentes. Incluso a Oswaldo no lo dejaron participar en reuniones anteriores en que habían venido personas del exilio a hablar, y que en Cuba no existía nada, o sea, como si el proyecto Varela hubiera sido invisible. No hay seriedad, y dentro de la iglesia tiene que haber seriedad, y ellos fueron puestos por el cardenal, fue responsable de eso. Y entonces Oswaldo le dijo: ¿ustedes qué es lo que pretenden? ¿Que me maten o que me metan preso? Y a las 2 semanas ocurrió esto. Él también en esos días habló de que la iglesia se estaba convirtiendo como un partido político del cambio fraude. Entonces Oswaldo molestaba mucho. Oswaldo era un estorbo para esta etapa del cambio fraude. Pero el cambio fraude es donde participa mucha gente. Entonces, por eso es que este mártir transparente, pues lo eliminaron, porque ellos no tienen escrúpulo para nada. Ellos su primera función es mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo, y es lo que están haciendo, como decía en la rebelión en la granja George Orwell, 4 patas bueno, pero 2 patas mejor. O sea, 4 patas son los esclavos que siguen estando en Cuba. Y 2 patas es ahora todos los que ellos permiten ser capitalistas, que exploten a los esclavos. Entonces, por eso dice 2 patas mejor, que son los que imitan a todo lo que ellos supuestamente siempre criticaron. Siempre criticaron de la burguesía, etcétera. Cuando ellos siempre han sido unos privilegiados que han vivido con criada. Mira, yo fui en el año 61 con mi mamá, habían puesto preso a mi papá y no sabíamos dónde estaba preso. Entonces fuimos a ver a una persona que mi papá había ayudado, había tenido escondido en los 50 en la casa. Y entonces yo vi en esa casa, o sea, yo tendría 11 años en aquel momento, y yo vi en esa casa 7 criadas o sirvientas vestidas en blanco y negro, más toda la guardia que había en todo. Por supuesto, esa persona no nos ayudó a decirnos dónde estaba preso mi papá. O sea, fue otra persona, un capitán que mi papá también había ayudado. Y después de aquello, más nunca lo vimos a esa persona. Fue el que nos dijo, ¿no? Y le llevó una java, estaba en las prisiones del príncipe, creo, en los fosos del príncipe. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, digo 2 cosas, lo malagradecidos que son, porque ahí ellos temen, ellos tienen que regirse por reglas implacables del inquisidor. Y por otra parte, los privilegios que gozaban en comida, etcétera, cuando en la población no era así. O sea, había una falta que fue parte de la tortura, porque esto de la libreta es parte de la tortura que le han aplicado al pueblo cubano.
¿Tiene esperanzas?
Sí, ¿cómo que no? Como que no, tengo esperanza y tengo fe de que el futuro nos pertenece. Esto que está ocurriendo ahora, como lo ha hecho implícito Raúl Castro, esto es un tratado entre Obama y Castro. Esto no es un tratado entre Estados Unidos y Cuba. En primer lugar, ellos no representan Cuba porque es un régimen ilegal, ilegítimo, anticonstitucional. Y el presidente Obama esto lo ha hecho no como una política de Estado, sino a través de una orden ejecutiva que evidentemente, cuando uno es una política de Estado, carece del apoyo total del pueblo norteamericano. Entonces, como un capricho, vendiendo ilusiones, etcétera, etcétera. Y eso está feo, eso está feo. Porque como fueron unos abogados a Cuba, en Cuba no se puede hacer negocio porque no hay leyes. O sea, no hay nada que se ampare. O sea, esto es un desastre. En Texas, donde yo vivo, el mismo gobernador está a favor de esto. Y las cámaras de comercio. En una entrevista que me hicieron en la radio conservadora allá en Houston, por hora y media, decía, ¿pero qué es esto? Lo que están vendiendo es ilusiones, señores. O a menos que haya otras directivas ejecutivas que después se hagan y les manden de todo y les paguen a los que les mandan el arroz, etcétera, etcétera, les manden con el dinero del pueblo americano y tengamos que ser nosotros también los que paguemos a ese régimen.
Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Agradeciendo ante todo a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.